Esta es Blue Radio, la alternativa.
Felipe, entonces estos son como tres golpes de la saliente viceministra Belisa Ruiz a la sí. ex jefe, la ministra Ruiz. Por un lado, no es cierto que tengamos reserva de gas. Creo que más clarito no se puede. No es cierto que tengamos reservas hasta el año 2042. Tenemos reservas por 8 años.
8 añitos.
Las que están probadas. Y es lo mismo, Felipe, de la confusión de los términos, que estamos confundiendo o están allá confundiendo prospectivas con contingentes.
Así es.
Segundo, que el gobierno del cambio cambió condiciones para que pues unas personas pudieran llegar a las gerencias de unos puestos pues importantes, jugosos. Esto ya lo habían hecho otros gobiernos, esta no me sorprende tanto.
Sí, pero pues no, eso no está bien hecho.
Pero lo de las profesiones no me parece
no, esto. Claro, Felipe, claro que no está bien hecho. Por supuesto que no está bien hecho. Lo que quiero decirle siempre en estos ejercicios es que esto ya lo habían hecho. ¿Sabe por qué, Felipe? Porque esos cargos y esas burocracias las manejan seres humanos. Y entonces dicen, Felipe, te quiero poner a ti de gerente de la electrificadora de no sé qué. Pero, Felipe, tú no reúnes las condiciones. Y entonces, ¿saben qué hacen? Pues cambian las condiciones. Manual.
Claro, pero cuando una ministra no tiene esa preparación técnica, lo que tendría es que complementarse precisamente con gente que sí cumpla y que sí tenga la formación técnica, que además exigen los estatutos. Tratar de ampliar el espectro para que educadores físicos, filósofos, sociólogos, en fin, sean gerentes de empresas tan técnicas como las electrificadoras, pues no es rodearse bien, porque lo que está es bajando los estándares.
Al final de cuentas, María Consuelo, lo que demuestra es cómo están manejando, Paola, uno de los sectores más sensibles. Estamos hablando de energía, de la energía que usted y yo consumimos, del sector de minas, el petróleo, los hidrocarburos, el petróleo y el gas en el cual están basados desafortunadamente nuestra economía.
Sensibles para 50 millones de colombianos, Néstor, para 17 millones de hogares. Es que el ejemplo de ella fue contundente con ese cambio de los estatutos, ¿no? Para elegir gerente se podría haber nombrado, por ejemplo, un profesor de educación física en la gerencia de una electrificadora.
Sí. Me preguntan algunos oyentes, Néstor, Felipe, ¿cuándo había pasado esto? Recuerdo que en el gobierno de Uribe, para nombrar a un señor del Valle del Cauca director de Coldeportes. ¿Usted se acuerda de ese rollo, Felipe?
Era para ser director de Invías.
Daniel García Arizabaleta.
Es que salió de la dirección de Coldeportes para ser director de Invías o no sé qué.
Ah, que cambiaron también el
director de Invías.
Y entonces cambiaron los requisitos porque lo querían a él y en vez de cambiar de candidato cambian los requisitos.
Claro, pero era de ingeniero arquitecto, ¿no? Era un cambio un poco menos abrupto.
Pero ¿sabes que después de oír a la profesora Ruiz queda uno más intranquilo, Néstor?
Felipe.
Yo no quedé tranquilo, Néstor, quedo más intranquilo porque lo que está claro es que la ministra Vélez no conoce los temas y votó a toda la gente que sabía el tema. Eso es lo único que queda
realmente Felipe, claro. Claro que sabían y claro, esto lo que significa es que las alertas sobre las cifras, sobre los nombramientos, sobre las irregularidades venían desde adentro, no desde
Néstor,
un outsider o desde la oposición, las estaba haciendo la viceministra de Energía. Señor,
sí, pero entonces sí queda para mí algo muy complicado, Néstor, es la información que le están entregando.
Señor.
La información que le están entregando al presidente, Néstor, porque recordemos que cuando se generó esta controversia nuevamente en Davos, el mismo presidente de la República utilizó las cifras, y pues ¿de dónde saca las cifras? Por supuesto, se las entrega a la ministra y no conoce con seguridad el proceso, cómo se llega a si tiene 8 años de reservas o hasta 2037. Entonces, de la mayor gravedad es lo que nos cuenta la viceministra, y es que primero se tenía el objetivo del estudio y después se llenaron las cifras. Y el objetivo, todos sabemos que hay una intención política legítima de acelerar la transición, pero no podemos por eso cambiar los datos. Y el Ministerio de Minas, así como el Ministerio de Hacienda, Néstor, se han caracterizado por ser unos ministerios sumamente técnicos porque son los responsables del recaudo en el Estado. No solo Hacienda, por supuesto, a través de tributos, de los mismos activos del Estado, especialmente minas por cuenta de las regalías, por cuenta también de las electrificadoras. Entonces, generalmente en esos ministerios hay personas que pasan de gobierno a gobierno, no son funcionarios de gobierno, sino funcionarios de Estado. Y pasaron, por ejemplo, del gobierno Santos al gobierno Duque, habiendo profundas diferencias ideológicas o programáticas, porque son personas que conocen el Estado, que lo manejan. Por ejemplo, el caso del director de presupuesto de Santos, que se volvió viceministro con Duque, y así cuenta uno muchísimos técnicos en Hacienda y en Minas. Y uno escucha a la viceministra Belisa Ruiz y se da cuenta que es una persona con profundo conocimiento del sector, años de estudio, doctorados, postdoctorados, y por eso es tan importante que las decisiones técnicas tengan un componente técnico, y si bien hay una orientación política legítima, en ningún momento eso puede llevar. Claro,
pero además sensata y prudente, ¿no?
Y eso es lo que a mí realmente
me preocupa. Una mujer muy sensata.
Pero una cosa es la dirección política y otra cosa son las cifras. Las cifras no tienen color político. Aquí de lo que estamos hablando es que alteraron unas cifras para acomodar una posición ideológica.
Sí, pero bueno, pero esa es una discusión que podría ser larga, Néstor, pero en realidad, pues yo, a diferencia de Felipe,
la
yo
sí quedé fue... La discusión de las cifras la dice ella, la ministra mintió, sí. Punto, eso no me parece
sí,
que sea tan
sí, largo. Sí, y la ministra tiene una explicación, no esta señora no es el oráculo, esta señora tiene una opinión que es absolutamente discutible, pero a diferencia de Felipe yo sí quedé fue tranquilo, porque a esta señora llevan sobredimensionándola como 3 semanas. Los viceministros, yo insisto, yo fui viceministro hace más de 30 años, creo, y ahí entendí que los viceministros tienen básicamente 2 funciones, que es cargar la maleta y llevar las razones. Esas son las funciones de los viceministros.
En el viceministerio suyo, que era político,
Héctor,
de pronto estamos hablando de un viceministerio.
En todos los viceministerios,
esa es la función. Y yo veo que la señora pensó que la habían nombrado de otra cosa.
Bajándole la caña a la viceministra Ruiz, no logra arreglar el problema del gobierno.
Pero permítame, es que no hay problema.
Es un tema de legitimidad de
otras y
de...
Es que no hay problema, se lo están inventando.
Héctor, no me parece respetuoso que usted diga que los viceministros, y yo también lo fui, cargábamos las maletas. Y llevábamos las razones.
Esas son las funciones.
No me acuerdo ni de haber cargado ni una maleta ni de haber llevado ninguna razón.
Yo creo que
estaba encargado de todo el tema de emisoras
en los temas de...
O sea, no me parece respetuoso con los ministros.
Sí, Héctor, sí, los pone como si fueran unos mensajeros de segundo nivel.
Para matizar la inseguridad de Irene Vélez, que le producía tener una mujer tan capaz como Belisa Ruiz.
Obviamente, bueno, el análisis psicológico de María Consuelo, pues yo lo respeto de respecto de la ministra. Pues bueno, por algo lo dice María Consuelo, pero en realidad es que a mí sí me parece que, insisto, obviamente cuando uso las expresiones de llevar la maleta, de cargar la maleta y llevar la razones, pues son unas maneras de describir unas funciones que siempre son de segundo nivel y que siempre están subordinadas a lo que el jefe diga, por supuesto, y el día que uno no está de acuerdo con el jefe, o uno se va o lo echan, eso no pasa nada. Ella comienza diciendo, yo me fui, no me fui, la echaron, distinto.
Pero no menosprecie por cuenta de la defensa de la ministra Vélez, y me parece que usted tiene todo el derecho a defenderla, no menosprecie el tamaño de las denuncias. Es una viceministra que está diciendo que alteraron unas cifras para decir que tenemos reservas y no tenemos reservas.
No alteraron ninguna cifra, eso no es cierto.
Néstor, y contrario a la visión
presentaron
de
unas cifras.
Es pública la declaración del presidente Petro y de la ministra diciendo que tenemos reservas de gas hasta el año 2042.
Eso no es cierto. Presentaron unas cifras calculadas de una manera que la señora Belisa Ruiz no comparte y que otras personas no comparten.
Perdóneme una cosa. Este tema de que tenemos reservas, ¿usted cree que es motivo de debate? Es decir, ¿eso es un tema de debate ideológico?
Pero ese es un hecho objetivo.
Que alguien diga si tenemos o no tenemos, es un hecho, tenemos o no tenemos reservas.
Obviamente ese no es un problema de debate. Obviamente tenemos unas reservas.
Y la ministra dijo que sí tenemos, y sale la viceministra a decirle, no es cierto, mintió. No tenemos reservas sino por 8 años.
A mí me da pena, pero los que tergiversan en este caso son los que tratan de contradecir a la ministra porque dicen una cosa que es contraevidente. La ministra dijo alguna cifra que está basada en sumar dos realidades, no una realidad y una mentira, como se pretende decir, sino dos realidades. Hay unas reservas que son probadas, que son las que se están explotando, las que se están sacando, etcétera, que alcanzan para un determinado tiempo, y hay unos hallazgos que razonablemente permiten pensar que eso lo vamos a poder hacer en un tiempo, porque así funciona,
pero es que porque
así funciona en los hidrocarburos.
Cifras así es mentiroso. El razonablemente, Néstor, es el adjetivo que usted le pone a algo que no está probado. Usted dice, razonablemente creo que voy a tener unos ingresos, claro. Razonablemente
de
creo...
De pronto me va a entrar una plata.
Mire el ejemplo
¿cuánta
que
plata
puso,
tengo en
el
la
ejemplo,
cuenta?
Néstor, que puso, es la que es. Que puso cuando, Tomás González, cuando, que fue vice, que fue ministro de Minas, Néstor.
Perdón, Daniel, cuando uno va al banco para sustentar una deuda, le dicen razonablemente, no usted cuánto cree que se va a ganar.
¿Cuánto tiene real?
Sino cuánto se va a ganar. Ese es el motivo de la controversia. La ministra de Vélez de Minas dijo una cifra, la viceministra dice no es cierta la cifra, no me parece que sea un tema menor. Daniel.
Néstor, mire el ejemplo que puso Tomás González recientemente, que fue ministro, que lleva toda su vida laboral en el sector minero energético. Dijo, un taxista que se gana 2 millones de pesos y compra la lotería, y la lotería el premio mayor es de 1,000 millones de pesos. Ese taxista no puede salir a decir que se gana 1,000 millones, 1,000, 2 millones de pesos. No, se gana 2 millones de pesos seguros y con una probabilidad súper bajita, 1,000 millones de pesos. Pero no va, si esa persona, sea un taxista, sea una enfermera, etcétera, va a un banco y dice es que yo me gano 1,000, 2 millones de pesos. No, el banco le va a decir usted se gana 2 millones de pesos ciertos, y con una probabilidad del 0.0001% se va a ganar 1,000 millones, pero yo no le puedo dar un préstamo de, no sé, 600 millones de pesos porque usted me va a decir que se gana 1,000, 2 millones. Entonces, eso es lo que pasó con el cálculo de reservas que presentó el presidente Petro en Davos con el informe que le pasó la ministra. Con una probabilidad cierta hay reservas por 8 años.
El argumento,
como acaba de,
el
decir
argumento
la
de Daniel es la prueba
Héctor, deja
perfecta
hablar,
de la
usted habla todo el tiempo y no deja hablar a los demás.
El argumento, hablar, el argumento, Héctor, no voy a dejar hablar porque yo no.
Héctor, perdóneme, ya yo los manejo. Héctor, termina Daniel y sigue usted, ¿vale? Daniel.
Néstor, con las cifras que presentó el ministerio fue sumando cifras de probabilidad cierta de reservas que existen ya probadas con una cantidad de cifras de cosas probables que están en exploración, que no tienen una probabilidad cierta, que tienen probabilidades del 10 o el 20% de ser sacadas y de ser explotadas. Entonces, eso es lo engañoso, decir que tenemos cifras para no sé cuántos años, dijo la ministra, 15, 20 años, cuando no, realmente las cifras ciertas que hay, exacto, dijo 2042, pero las cifras reales dicen que tenemos reservas por 8 años más, es decir, hasta más o menos 2028, 2030. Y con base en eso es que el Ministerio de Hacienda hace sus cálculos de viabilidad fiscal, de ingresos por explotación de hidrocarburos, etcétera. Entonces, salir a decirle, en un momento en donde la transición energética hay que hacerla, pero hay que hacerla bien y hay que hacerla con los tiempos adecuados, salir a decir que tenemos que hacerla ya, tenemos que, no tenemos tanto afán porque tenemos reservas por 20 y pico de años más, no es cierto, es una mentira. Y es una mentira que todos los técnicos sí, que ahora conocen del sector hidrocarburos, incluso la viceministra de ese gobierno, dijo eso no es cierto. Y muchos sí, técnicos mire, del ministerio lo están
prueba,
diciendo.
La prueba reina de la manera como se distorsiona. La prueba reina de la manera como se distorsiona la información es lo que acaba de decir Daniel. Porque francamente Daniel, pues obviamente es un académico muy respetado, al cual yo aprecio y admiro mucho. Y no puede estar diciendo lo que está diciendo. No puede parecerle que en un hallazgo de gas de las dimensiones de los que ha habido en los últimos meses en Colombia sea lo mismo que comprar un billete de lotería. No, eso no es lo mismo, eso no lo puede decir un profesor serio. Evidentemente es distinto comprar un billete de lotería en el que yo no sé si me lo gano o no, a saber que en un lugar hay gas que probablemente yo pueda explotar. Eso es absolutamente distinto. Y entonces Ahí, a mí me parece que esa es la prueba de cómo se distorsionan las afirmaciones. Pero el punto aquí es que eso está estandarizado. Otra cosa distinta. Héctor, pero ojalá me dejaran decir una frase completa. Es que es difícil poder argumentar de esta manera.
Le voy a pedir que no se queje al aire porque todos los oyentes lo escuchan todo el tiempo. Simplemente, Héctor, tenga en cuenta el nivel de incertidumbre. Lo que quiere decir es el nivel de incertidumbre que hay.
Pero el nivel de incertidumbre no es el mismo de una lotería, no es el mismo. Bueno, no es ni puede, siquiera comparable.
Puede ser un ejemplo, puede ser un ejemplo extremo.
Porque le aceptaría el ejemplo de la lotería si hubiéramos firmado un contrato de exploración y estuviéramos arrancando y no sabemos si vamos a encontrar o no. Tampoco es razonable porque cuando hacen un contrato de exploración hay algún indicio, alguna razón para decir vayan y busquen allá. No vienen a buscar aquí al frente de mi casa porque aquí aparentemente no hay gas ni petróleo. Van y buscan en unos lugares donde por una información técnica previa, la gente cree que pueden encontrar. Entonces, tampoco valdría el ejemplo de la lotería, pero le aceptaría, insisto, que firmado un contrato de exploración que apenas comienza, uno diga, bueno, esa es una lotería. Pero un contrato de exploración en el que han encontrado gas, que un señor Felipe Bayón, que aquí ponderan todos los días, y yo también lo pondero porque me parece que ha sido un gran gerente de Ecopetrol, ese señor dijo... Él, entre comillas, está publicado en todos los medios de Colombia cuando dio la declaración, que esos hallazgos iban a duplicar las reservas de gas en Colombia. Lo dijo el señor Felipe Bayón, no lo dijo el presidente Pedro.
Pero no está todavía aprobado, exactamente.
Usted sabe que es
una creencia.
Hipérbole, padre, usted está familiarizado. Una hipérbole
es una exageración.
Es eso, yo sé que el ejemplo de la lotería es un poquito exagerado.
Hiperbólico.
Pero es para eso, para llegar a un punto en el cual hay unas coincidencias. La última opinión, Paola.
Es que... Yo sí, la verdad es que creo que es un poquito más incierto que una lotería, porque es que una cosa son las reservas probadas, Héctor, cuya probabilidad de éxito es del 90%, otro son las reservas probables, que es del 50%, y otro las reservas posibles, que tiene una probabilidad de éxito de apenas el 10%. Y lo que nos decía la ex viceministra Ruiz era precisamente eso, que el problema de ese informe, que se lo había señalado a ella, que se lo había señalado también el director de hidrocarburos que sacaron el señor Rincón, Camilo Rincón, pues era que traslapaba todas esas cifras, las ponía unas encima de otras, creaban una gran gráfica que en el fondo lo que mostraba era que teníamos el triple de reservas que realmente existen y que ha comprobado, certificado la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos. Néstor. Es más, Néstor decía que el director de Hidrocarburos por WhatsApp le decía, mire, no presente las cifras de reservas porque están confundiendo y traslapando todo esto de reservas probadas, contingentes, prospectivas y además, porque ojo, no puede hablar de campos específicos y usted no puede dar información de empresas privadas que además compiten en el resto del mundo con otras petroleras. No, aquí es información muy sensible. Se lo advirtieron por todos los lados, pero la ministra hizo caso omiso, oídos sordos.
8 de la mañana, 20 minutos. En cualquier caso, es la viceministra, la saliente viceministra, la que crea esta controversia, la viceministra Belisa Ruiz, cuyos argumentos ya escucharon ustedes aquí en Mañanas Blue. Si usted quiere opinar sobre estos rollos, sobre este lío, esto es nuestro sector real, este es el sector de la economía del que vive nuestro país, del que se financian programas sociales, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales E. Leo aquí sus opiniones, escucho sus opiniones en las redes sociales. María Consuelo.
No, yo simplemente quería profundizar, Néstor, en el hecho de que la ignorancia del manejo técnico de un sector es una falta grave, pero esa se resarce precisamente capacitándose, formándose, educándose y asesorándose de gente que sabe. Eso es un tema, que uno no sepa cuál es la diferencia entre probadas, probables y posibles, es un tema de falencia de conocimiento. Pero cuando ya a uno le dicen que existe una falencia de interpretación, un error en la interpretación, y continúa defendiendo el argumento, lo que demuestra es mala fe, porque lo que quiere es cambiar la interpretación de algo que ya le dijeron que está mal interpretado para sustentar un argumento o sustentar una decisión futura. Y eso, de alguna manera, es lo que a mí me parece más grave. Y por eso tiene que sacar a la persona que le dice que eso está mal del camino, a pesar de ser petrista porque dice que votó por el presidente, a pesar de estar en la misma orilla política, pero a diferencia de ser sensata y técnica desde el punto de vista de la honestidad intelectual.
María Consuelo, me dice aquí un oyente, Aurelio, yo creo que este es un señor que sabe de lo que habla, me dice, descubrir petróleo o gas no significa tener la seguridad de que pueda extraerse. Es decir, esa me parece que es una diferencia clave también a la hora de la analogía, la de la lotería. Aurelio.
Sí, pero es que eso lo llevamos diciendo aquí ya 8 días y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Pero primero que todo, el viejo truco de recurrir a matar el mensajero, pues es decir que el mensajero es un pobre diablo que no... Eso no, yo creo que no sirve, no le sirve al país. Decir, mire, esa señora es una cargamalitines, ¿sí? Es una correveidile y entonces no nos sirve nada de lo que dijo acá, no. Yo no creo que eso sea el estilo con que se deben tratar los asuntos públicos de importancia, porque aquí no estamos hablando de si carga maletas o no, estamos hablando de la política energética de Colombia, tal vez la política estructural más importante que hoy tiene el país para marcarle futuro, para marcarle porvenir, para decir para dónde vamos, dónde ponemos los recursos, de dónde sacamos los recursos, cómo vamos a construir, si es menester, una nueva sociedad. Luego venir a escuchar una viceministra que indudablemente hace un recuento de acciones y de hechos que son claramente irregulares, no digo delitos ni ilegales, pero claramente irregulares que no crean confianza. Y dentro de esos hechos, yo no quería coger hechos al detal, sino hacer la sumatoria, ya que estamos hablando de tanta matemática, y decir, no tenemos una ministra que realmente le garantice la confianza al país en esta política. Pero yo no puedo dejar pasar simple y llanamente, señor, no como académico ni como panelista, sino como estudiante, como una persona que cursó hasta quinto año de primaria. Diga, déjeme ahí, en quinto año de primaria, para escuchar que aquí sumar variables aleatorias, como es lo probable, con números reales, como es lo posible, resulta que es igual. No, es que aquí podemos hacer lo que sea y debatir lo que sea, pero no cambiamos las matemáticas, ¿sí? Porque si cambiamos las matemáticas, nos estrellamos, se estrellan los aviones, se chocan los carros, ¿cierto? Se desbaratan las frecuencias de las emisoras. Clase número 2 de probabilidad. La primera la dimos a la clase pasada. No todo es igualmente probable, aunque todo es posible. Clase número 2. Todo lo probable se mide en variables aleatorias. Todo lo posible se mide en números reales. Conclusión de la clase de número 2. No puede sumar,
profesor,
números reales con variables aleatorias.
Suárez,
quedo pendiente para la tercera mañana.
Le agrego la tercera que puede servirle a Héctor, que la escribe el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Con la increíble confusión de Minminas con las reservas probadas.
Que es un activista político, ¿no?
Probables y... pero por eso no podemos descalificar las opiniones de los técnicos.
No, pero es importante.
Ese es su objetivo.
Fue presidente de Ecopetrol.
Fue santista, ¿no?
Es un activista político, sí. Está en campaña y está bien, digamos, eso es un hombre al que yo respeto mucho. ¿Qué dijo el doctor Echeverry? Pero era para darle a los oyentes el contexto completo de quién iba a hablar, no era un oráculo, un sueco que ganó el premio Nobel. Es un gran economista que dirigió Ecopetrol y que
no
está en campaña
nadie,
política.
Y si fuera
en la oposición del presidente
Petro.
Le leo
el ejemplo para que sigamos en lo mismo. Como no le gustó la lotería, entonces le leo el otro.
Es que
las reservas probadas son como los pescados que el pescador ya tiene en su balde. Las probables son los peces que nadan alrededor. El pescador los ve, pero no los ha sacado. Y las posibles son los peces que el pescador no ve, pero cree que están más allá.
No me parece que sea una mala explicación, Héctor, el doctor Echeverry.
Me gusta mucho.
El doctor Echeverry.
Me gusta mucho.
El doctor Echeverry, para su información, fue viceministro del gobierno Santos.
¿Sabe no es que cómo no, sería el tema difícil?
Y fue gerente de Ecopetrol y decano de Economía. Yo lo respeto mucho, Héctor, y me encanta ese ejemplo.
No parece.
Ahí muestra que fue un gran profesor. No, es que claro que sí lo respeto, pero tengo que decir que es un activista político que está en la oposición al gobierno.
Pero es que ahí terminamos ideologizando todo el debate, Héctor, y se termina lo mismo que el gobierno, y es que el gobierno termina...
Padre,
Héctor, el gobierno termina, Héctor, el gobierno, no, escúcheme, el gobierno termina ideologizando todos los debates y califica de opositores a todos los críticos.
¿Cuándo puedo contestar?
No, pero ¿ya? No califique de opositores.
No, que no pudiera hablar, ¿no?
No califique. Pero déjeme decir, no, yo sí puedo.
No, no califique de opositores a todos los críticos.
Todavía no, Héctor, todavía no. Déjeme decir, es la manera de descalificarlos. Si yo, para destacar la hipérbole del vendedor de lotería, si yo voy a negociar con Néstor, teniendo la probabilidad de ganarme la lotería, pero no le digo a Néstor que es una probabilidad, sino que le digo que tengo ese billete.
Ahí es cuando se arma el rollo.
Le está mintiendo.
Porque si yo le digo a Néstor, no, Néstor, es probable que me gane la lotería, seguramente Néstor dice no, pero cuando yo le digo no, Néstor, es que tengo el billete.
Hay muchos
ingredientes. Está mintiendo igual que el que miente cuando, tomando el ejemplo del doctor Echeverry, que me parece magnífico, cree que el pescador no va a sacar ninguno de los peces que está viendo, porque los hallazgos, los descubrimientos, es que ya los peces los está viendo. Y entonces a usted no le da la caña.
Vio que no me dejaron completar la frase.
Usted puede saber que hay gas, pero no que lo puede extraer.
Pero esa me puede dejar decir completa la frase.
¿Usted va a seguir quejándose que usted no habla en Blue Radio, Héctor?
No, hablo, pero me interrumpen todo el tiempo y sí. Es muy difícil hacer una frase completa.
Pobrecito, entonces, a ver, la pobre viejecita, entonces, termine la frase, querido Héctor, que aquí todos los oyentes se quejan completa, de que usted no puede hablar, efectivamente.
La frase completa es que es distinto que el pescador esté en un sitio donde está viendo peces a que esté en un sitio donde no ve ninguno. Y para ustedes es lo mismo. Eso también es mentir, porque darle el tratamiento a los descubrimientos que ha habido en los últimos meses en Colombia, igual a nada, es mentir. Claro que es mentir, no, porque
pero,
no es pero igual a
los
nada.
Expertos
se han hecho,
mira los expertos en petróleos, que no somos ni usted ni yo, Héctor, que dicen que es mucho más probable que no se puedan extraer esas reservas que se puedan extraer. Eso dicen los técnicos.
Esto es lo que demuestra.
No es ningún antipetrista.
No nos inventemos lo que está inventado.
Lo que demuestra, desafortunadamente, es que hasta un tema de un bloque de petróleo, un hallazgo de petróleo o de gas, en Colombia terminó siendo profundamente ideologizado e interpretado si tenemos o no gas o petróleo, que debería ser un tema más probado como lo es en el mundo. Álvaro, señor, lo escucho.
Pero es normal que haya esa discusión, porque obviamente...
No era
sobre
normal, Álvaro, esto no existía
probadas.
Nunca en la historia de Colombia. Estamos en esta discusión desde hace 2 meses, porque con base en
pública,
esta decisión decidiendo
es
cerrar
normal.
El bolsillo.
Mire, por ejemplo, los técnicos, los que saben de esto, ni siquiera las reservas probadas le dan un tratamiento de 100% de probabilidad. Lo usual en la industria es que las reservas probadas
90%.
El 90%. Las probables sí se tienen en cuenta. No es cierto que no se deben tener en cuenta. El ejemplo que dio Héctor es claro. ¿Cómo así que el presidente de Ecopetrol habla de un gran hallazgo? Dice que puede doblar las reservas y no se tienen en cuenta. A esas probables, Si vienen de fuentes serias como Ecopetrol, por ejemplo,
las probables
se les da un tratamiento
son
50%
de probabilidad.
Y a las posibles de 10%. Entonces, no es cierto que solo se puede hablar de probadas. Y sobre la ex viceministra, ¿por qué es tan extraño oír una viceministra o ex hablando como la vimos hoy? Porque los viceministros no hacen eso. Porque todo funcionario saliente pues tiene chismes relacionados con los pulsos de poder y generalmente sale maltratado o resentido, pero no los ventilan públicamente, por pudor, por lealtad con quien le dio la oportunidad de ser funcionario o porque los medios normalmente no oyen chismes burocráticos. Aquí la razón es que la ministra de Minas es el foco de la atención de los medios y los ataques de la oposición, y la viceministra ha utilizado esa atención. Pero mire lo que hay detrás. Toda esta novela sobre la ministra de Minas es un poco inocua porque ella hace lo que dice el presidente. No importa si es filósofa o no. Entonces la ministra está haciendo el papel de pararrayos, atrayendo la atención y los ataques. Y los ataques a los ministros no son gran cosa porque cuando ya se gastan del todo los cambian. Y toda esa energía en atacarlos se perdió.
Sí, la única diferencia, Álvaro, que yo tengo es que no me parece que esto sea chisme. Es la viceministra del sector diciendo que se alteraron, que se confundieron unas cifras, que se mezclaron,
son graves,
mal mezcladas.
Que terminaron haciendo politiquería con cargos en juntas directivas de las electrificadoras, que ya lo han hecho, sí,
Lo que pasa es que llegaron al poder el presidente Petro y su sector político con unas banderas del cambio que en teoría no tendrían por qué incurrir en las mismas prácticas que el país está cansado de ver todo el tiempo de la politiquería en esos cargos públicos.
8:31 a.m. Los acompañamos desde Blue Radio. Hay sol en Bogotá. En segundo les contamos en qué va la reunión de esta mañana del presidente Petro y el fiscal Barbosa.